Esta semana, en Vaticano, nos adentramos en los preparativos del jubileo de Roma. Conmemoramos el décimo aniversario de la canonización de San Juan Pablo II y les mostramos la admiración que Santa Catalina de Siena profesaba a la Sagrada Eucaristía. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
Pensamos a la Tierra Santa.
Pensemos en Tierra Santa, en Palestina, en Israel. Recordemos a Ucrania, la martirizada Ucrania. Pensemos en los prisioneros de guerra.
Hay prisioneros de guerra.
No pasa una semana sin que el Papa Francisco haga un llamamiento a la paz. Desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre de 2023, la violencia no ha cesado en Tierra Santa. El Santo Padre ha pedido repetidamente el fin de la guerra. Con Irán habiendo lanzado 300 drones y misiles contra Israel hace dos semanas, el conflicto podría escalar. Debido a los atentados, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, tuvo que cancelar su viaje a Roma, donde debía tomar posesión oficial de su iglesia titular de Sant'Onofrio. El Vaticano intentó desempeñar un papel mediador en el conflicto entre Israel y Palestina en una fase temprana. En 1982, el Papa Juan Pablo II recibió en el Vaticano al entonces líder palestino Yasser Arafat, y 12 años después ambas partes establecieron oficialmente relaciones diplomáticas. La Santa Sede reconoció a Palestina como Estado en mayo de 2015. Ambas partes firmaron un tratado básico que no solo regula las actividades de la Iglesia en Palestina, sino que también establece el deseo del Papa de paz entre Israel y Palestina, preferiblemente a través de la creación de dos estados con fronteras garantizadas internacionalmente. El secretario vaticano para las relaciones con los estados, el arzobispo Paul Gallagher, también ha promovido la solución de dos pueblos, dos estados para el futuro de Israel y Palestina. El Papa, mientras tanto, continúa con su apremiante llamamiento.
Me pregunto, ¿creemos realmente que podemos construir un mundo mejor de esta manera? Basta, por favor. Animo a que continúen las negociaciones para un alto al fuego inmediato en Gaza y en toda la región, para que los rehenes puedan ser liberados inmediatamente y regresar con sus seres queridos que esperan ansiosos, y para que la población civil pueda tener acceso seguro a la ayuda humanitaria que con tanta urgencia necesita.
Durante los años de juventud, las personas se enfrentan tanto a éxitos como a dificultades. El Papa Francisco ha señalado el importante papel que los ancianos, armados de su vasta experiencia y conocimientos, desempeñan a la hora de proporcionar orientación en los momentos difíciles. En este sentido, la Pontificia Academia de la Vida ha organizado un encuentro el 27 de abril para celebrar la valiosa aportación de los ancianos.
Yo creo que la insistencia del Papa Francisco.
Creo que la insistencia del Papa Francisco en la relación entre abuelos y nietos va mucho más allá de este simple acontecimiento. Esta complicidad afectiva, tal y como yo la llamo, responde a una necesidad de relación que desgraciadamente casi ha desaparecido en nuestro mundo contemporáneo, hasta el punto en que la soledad se ha convertido en una condición cada vez más habitual de la vida humana.
De la vida.
El Papa comparó el vínculo entre abuelos y nietos con un árbol y los pájaros que anidan en sus ramas, señalando que es dentro de esta relación donde ambos crecen juntos y experimentan el calor y la ternura del hogar. Las generaciones actuales sufren una epidemia de soledad. El arzobispo Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, insistió en este aspecto.
La solitud porta no solo...
La soledad lleva no solo a sentirse solo, sino a sentirse único, y por tanto a ver a los demás, si no como enemigos, al menos como obstáculos.
Si no como un enemigo.
El Papa Francisco lleva mucho tiempo insistiendo en la importancia de los vínculos intergeneracionales. En 2021, instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebra el cuarto domingo de julio de cada año, coincidiendo con la festividad de los santos Joaquín y Ana, padres de María y abuelos de Jesús, el 26 de julio. En 2022, el Papa dedicó 19 de sus catequesis de la Audiencia General al tema del envejecimiento, subrayando su compromiso continuo con los problemas que afrontan los ancianos.
Y nonni oggi possono trasmettere quella sapienza.
Queridos abuelos, queridas personas mayores, estamos llamados a ser artesanos de la revolución de la ternura en nuestro mundo.
Y bienvenidos a Vatican Updates, las noticias más importantes del Santo Padre y el Vaticano. El 22 de abril, reconocido a nivel mundial como el Día de la Tierra, el Papa Francisco instó a tomar acciones decisivas para la paz mundial y la preservación de nuestro planeta. Escribiendo en la plataforma de redes sociales X, el Papa enfatizó la responsabilidad colectiva de cuidar nuestra casa común. El Día de la Tierra, establecido en 1970, sirve para aumentar la conciencia ambiental en todo el mundo. En su continua reforma del sistema judicial del Vaticano, el Papa Francisco emitió un nuevo mutuo propio que ajusta las edades de jubilación y los beneficios para jueces y cardenales en las Cortes del Vaticano. Bajo las nuevas reglas, los magistrados laicos del Vaticano se jubilarán a los 75 años y los cardenales a los 80, a menos que el Papa Francisco extienda su mandato. El documento también permite al Papa nombrar al sucesor de un presidente de tribunal en caso de jubilación para asistir durante el año final de su mandato. El Vaticano proporciona exámenes gratuitos de cáncer para mujeres sin hogar en Roma a través de la Caravana de Prevención, una clínica móvil que visita la Plaza del Vaticano cada 2 meses. Esta iniciativa es un esfuerzo colaborativo entre el Dicasterio para el Servicio de la Caridad y Comen Italia. El Vaticano garantiza un apoyo integral, incluidos exámenes, diagnósticos y todos los tratamientos requeridos en caso de que alguna mujer sea diagnosticada con cáncer de mama. El cardenal francés Christophe Pierre tomó posesión de su iglesia titular en Roma, de la diaconía de San Benedetto fuori Porta San Paolo, ubicada en la parte sur de la ciudad. Desde 2016, el cardenal Pierre ha servido como nuncio apostólico de Estados Unidos. La asignación de una iglesia en Roma para un cardenal simboliza la conexión con el Papa. El Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a la intercesión de la beata Elena Guerra, allanando el camino para la canonización de la nueva santa conocida como la Apóstol del Espíritu Santo. Elena Guerra nació en 1935 en Italia y es conocida por sus escritos espirituales y su devoción apasionada al Espíritu Santo. Guerra escribió más de una docena de cartas al Papa León XIII entre 1995 y 1903, en las que instaba a exhortar a todos los católicos a invocar al Espíritu Santo en oración. Gracias por ver Vatican Updates de esta semana. Daniel Ibáñez para EWTN Vaticano.
En breves instantes, regresamos con las novedades acerca de los preparativos para el jubileo en Roma. Espera que en 2025 más de 30 millones de peregrinos acudan a la Ciudad Eterna y al Vaticano con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. Para asegurar que la ciudad está preparada para las celebraciones y la afluencia de peregrinos, la Santa Sede colabora estrechamente con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.
El jubileo es una ocasión especial porque no es turismo tradicional. La gente viene por causas espirituales, pero naturalmente al mismo tiempo admira la belleza de Roma. Así, el jubileo podrá desafiarte a comprender cada vez más que estás en presencia de Dios que te ama y nunca te abandona, incluso en el momento en que sufres, estás con dudas o te sientas solo. Dios nunca, nunca te abandona.
Un año jubilar tiene lugar una vez cada 25 años, aunque el Papa puede convocar años jubilares extraordinarios aumentando su frecuencia, como en el caso del último jubileo declarado por el Papa Francisco en 2016, Año de la Misericordia. Una característica clave de cualquier jubileo es la apertura de la Puerta Santa, que normalmente está sellada. Solo en Roma, alrededor de 20 millones de personas atravesaron las puertas jubilares abiertas en las basílicas papales durante el último jubileo de la Misericordia en 2016.
When the Holy Father will...
El hecho de que el Santo Padre abra la Puerta Santa y conceda la indulgencia jubilar a nuestro pueblo implica una experiencia espiritual de misericordia, de perdón, pero necesita de su conversión.
But it needs your conversion.
Los jubileos tienen raíces bíblicas, pues ya la ley de Moisés, para manifestar la misericordia de Dios, prescribía la celebración de jubileos cada 50 años por la liberación de esclavos y el perdón de deudas. La práctica se reinstauró en Roma en el siglo XIV.
El jubileo es una historia antigua. Fue instituido por el Papa Bonifacio VIII.
Es una historia antigua. Fue establecida por el Papa Bonifacio VIII en 1300 y desde entonces ha acogido y atraído regularmente a millones de peregrinos que acuden a Roma por motivos profundamente espirituales. Pero es un acontecimiento mundial. Este año, el 25º, será un jubileo particularmente significativo porque el Papa Francisco ha elegido llamarlo el Jubileo de la Esperanza en un mundo que ha sido testigo de una dramática pandemia y que hoy atraviesa los horrores de la guerra.
Los jubileos se planifican con años de antelación y el Año de la Esperanza 2025 no será una excepción. La ciudad de Roma, mientras el Vaticano se prepara espiritualmente, está trabajando en varios proyectos de infraestructuras para mejorar la experiencia física de los peregrinos.
Se están realizando muchas obras, algunas, por supuesto, justo alrededor de la ciudad del Vaticano, empezando por la construcción de la hermosa Piazza Pia, que unirá a Castel Sant'Angelo, Vía de la Conciliazione y la Plaza de San Pedro en una especie de abrazo.
En preparación del próximo jubileo, el Papa Francisco proclamó que este año será un año de la oración.
Por esto, iniciamos hoy...
Por eso hoy comenzamos el año de la oración, es decir, un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo.
La preghiera nel mondo.
La preparación espiritual para el jubileo requiere oración, contemplación y asistencia a la Santa Misa. El Vaticano también ha organizado algunos eventos llamados Escuela de Oración, en los que el Papa visitará distintas parroquias de Roma para dar catequesis sobre la oración. ¿Qué importancia tiene esta preparación en la oración para el jubileo?
Como el jubileo es una experiencia espiritual, hay que buscar un método coherente para prepararse y no hay otro método mejor que la oración. La oración es el método coherente para preparar un acontecimiento espiritual. Rezar es reconocer que estás en presencia de Dios y que en cada momento Dios está a tu lado.
El año jubilar de la Esperanza comenzará este año con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre. Si las balas de la pistola de Mehmet Ali Agca hubieran sido unos milímetros más certeras, probablemente hoy estaríamos venerando al Papa Juan Pablo II como mártir.
No
solo estaba en la plaza de San Pedro aquel día, estaba en el jeep con el Santo Padre cuando fue alcanzado por la bala. Le fallaban las fuerzas y yo le sostenía. También lo acompañé en la ambulancia. Cuando aún estaba consciente, ya rezaba por la persona que había perpetrado el atentado. Todavía no lo conocía y ya desde entonces lo perdonaba y ofrecía su sufrimiento por la Iglesia y por la humanidad.
Ale kto był blisko, wiedział, że równocześnie w tym czasie się modli.
Wszystkich Polaków!
Juan Pablo II fue un papa políticamente activo que desempeñó un papel importante en el fin de las dictaduras comunistas en Europa. Además, era conocido como el Papa de los Jóvenes, ya que estableció las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebran cada pocos años implicando a la juventud de todo el mundo. El cardenal alemán Joachim Meissner era amigo de Juan Pablo II. Como arzobispo de Colonia, el cardenal, fallecido en 2017, preparó la Jornada Mundial de la Juventud de 2005 en Colonia junto con el Papa polaco.
Unas cuatro semanas antes de que el Papa Juan Pablo II muriera, me hizo venir a verlo a la clínica. Allí me preguntó, ¿aún cuentas conmigo en Colonia para la Jornada Mundial de la Juventud? Y yo le respondí, Santo Padre, claro que contamos con usted. Entonces me incliné sobre él en su cama y le agarré por las mangas y le dije, Santo Padre, no le dejaré marchar hasta que prometa que vendrá a Colonia. Él sonrió un poco y dijo, vendré. Pero ¿cómo exactamente? Eso depende del Señor. Por eso siempre digo, nuestra Jornada Mundial de la Juventud de Colonia fue la primera con dos papas, uno aquí abajo y otro allá arriba en el cielo.
Los antiguos compañeros de Juan Pablo II se dieron cuenta muy pronto de que aquel hombre era un santo.
Permítanme decirlo de esta manera, y no debería malinterpretarse. Siempre dije que el Papa Wojtyla olía a Dios, difundía una atmósfera tal que siempre vivías en presencia de Dios. Cada vez que volvía de una visita con él, me daba cuenta de que había experimentado a Dios. Hacía que Dios fuera tangible, audible. No era un papa actor, era un auténtico pastor. Y la gente lo percibía, los jóvenes lo percibían. Era un pastor que se entrega por su rebaño.
Pero en la canonización de Juan Pablo II, el Papa Francisco no solo le rindió homenaje como Papa de los Jóvenes.
En questo servicio al popolo di Dio.
En su servicio al pueblo de Dios, San Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo dijo una vez que quería ser recordado como el Papa de la familia.
Avrebbe voluto essere ricordato come il Papa della famiglia.
Juan Pablo II dio mucho a la Iglesia, mucho más que su vida. Tras una breve pausa, regresamos para conocer la admiración que Santa Catalina de Siena tenía por la Sagrada Eucaristía. La Basílica de Santa María sobre Minerva, en Roma, no es solo una obra maestra de la arquitectura gótica, sino también el lugar sagrado de descanso de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Bajo sus bóvedas ornamentadas se encuentra la tumba de una de las santas más influyentes de la Iglesia Católica, cuyas enseñanzas y vidas siguen inspirando a fieles de todo el mundo. Sor Catalina José Droste, académica y teóloga de la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino de Roma y experta en la vida de Santa Catalina de Siena, nos guía a través de la vida de esta destacada santa.
Llegó a Roma al final de su vida. Cuando Catalina nació, el Papa vivía en Avignon, Francia. El papado de Avignon, a veces llamado el cautiverio de Babilonia. Catalina, al igual que Brígida de Suecia, antes que ella, insistió mucho en que el Papa debía regresar a la ciudad de Pedro y Pablo.
Santa Catalina, doctora de la Iglesia, entrelazó profundamente su vida con la Eucaristía, extrayendo su fuerza y sabiduría de Jesús Eucaristía.
La gran devoción que Catalina de Siena tenía por la Eucaristía estaba muy ligada a su cristología, a su amor a Cristo y a su eclesiología, a su amor por la Iglesia. Se refiere mucho a la sangre de la Eucaristía, pero no de manera distorsionada, puesto que habla de la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz.
La espiritualidad de Santa Catalina estaba profundamente arraigada en la Eucaristía. Experimentó hechos milagrosos, como recibir la hostia directamente de Cristo, hecho que asombró a su confesor.
Un día, su confesor, Raimundo de Capua, estaba celebrando misa. Él pensaba que Catalina no estaba. Dijo la misa y en el momento de la consagración, partió la hostia y un trozo de la misma desapareció. Raimundo buscó por todas partes ese trozo de hostia. Buscó por todo el altar y por el suelo, pero no pudo encontrar ese pedazo. Entonces descubrió que Catalina estaba presente. Cristo había tomado un pedazo de la hostia y se lo había dado a Catalina. Él mismo le dio el Santísimo Sacramento. Y ahí fue cuando Raimundo se dio cuenta de que allí había alguien más poderoso que él como sacerdote. Y también se mostró la devoción de Catalina, que pudo recibir la comunión. Así de grande era el deseo que tenía de recibir esa comunión.
En sus escritos, Santa Catalina empleó a menudo imágenes para explicar conceptos teológicos complejos. Ella imaginaba a Cristo como un puente, con la Iglesia como refugio en su camino, ofreciendo sustento a los fieles en su viaje hacia la salvación a través del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía.
Utilizaba muchas imágenes, muy concretas, velas, luz, fuego o un puente. Ese puente para Catalina era el cuerpo de Cristo en la cruz y por ese puente tenemos que cruzar cada uno de nosotros para llegar al cielo. Tenemos que cruzar el puente del cuerpo de Cristo.
Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, es una de las santas cuyo legado subraya el papel vital que desempeñan las mujeres en la vida de la Iglesia.
Las mujeres, precisamente por ser femeninas, tenemos un papel fundamental. Miren a las grandes santas y lo que han hecho en la Iglesia. Miren a la Madre Teresa, a Teresa de Ávila, a Teresa de Jesús o a Catalina. Y remontémonos a la Santísima Madre y a María Magdalena. Observen lo que las mujeres fuertes hicieron como mujeres. Considero que tenemos que aprender lo que es ser mujer y cómo hacerlo de la mejor manera posible para que podamos apoyar a los hombres y que ellos puedan apoyarnos a nosotras.
Aún hoy, desde su lugar de descanso en Santa María sobre Minerva, Santa Catalina de Siena sigue inspirándonos. Nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias vidas, animándonos a descubrir quiénes somos y qué estamos llamados a ser en el seguimiento de Cristo.
Uno de los mensajes más importantes de Catalina lo había aprendido de Cristo. Cristo un día le preguntó, ¿sabes quién eres tú y quién soy yo? Y le dijo, tú eres la que no es, yo soy aquel que es. Es una frase desafiante, porque mucha gente pensaría que significa no eres nada. Pero es que no somos nada ante Dios, porque Él nos creó y nos dio todo. Sin embargo, a sus ojos lo somos todo porque somos humanos que Él ama. Y así, Catalina diría, Cristo está locamente enamorado de ti, está loco de amor por ti, borracho de amor por ti. El primer mensaje de Catalina es entender lo que significa ser un ser humano y cómo por eso se es amado por Dios. Eso es lo importante para cada uno de nosotros.
Como doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena nos enseña el poder transformador de la Eucaristía y la hondura del amor de Cristo por nosotros, recordándonos que, a los ojos de Dios, somos amados sin medida.